Pues no, no va a llegar todavía el sol. Ya vamos camino de la tercera semana de lluvia y Olcina nos ha advertido de que va a seguir cayendo. Hay que mirar el lado bueno, porque seguramente agua no va a faltar este verano. Y lo cierto es que las borrascas han disparado las reservas en, de media hasta el 60,9%, que no sé si es mucho, no sé si es poco. Vamos a preguntar a quien lo sabe y nos puede ayudar. Doña Nuria Hernández Mora es doctora en geografía, investigadora en gestión del agua y miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Nuria, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. ¿Cómo estás?
Muy bien. Ese 60,9%, 6 puntos más que el año pasado, ¿es mucho o poco en los embalses?
Bueno, primero que no es lo mismo, las medias ocultan la gran diversidad que está, que se observa siempre en nuestra geografía.
Bueno, pero eso lo veremos ahora, ¿no? Sí, sí, que hay grandes diferencias.
Está bien, estamos más o menos en la media de los últimos 10 años. O sea que comparado con los últimos 3, 4 años, que en algunas zonas ha habido muchísima sequía, bueno, pues las lluvias han ayudado a que la situación se mejore y eso es bueno, eso es de agradecer.
O sea, no realmente estamos a reventar.
No, no estamos a reventar. También, como digo, con diversidad. Hay zonas donde sí estamos realmente ya a capacidad prácticamente plena y otras zonas donde no, ¿no? Pero como media, estamos más o menos en la media de los últimos 10 años. A ver cómo se presenta en las próximas 2 semanas y qué pasa, ¿no? Pero ahora mismo estamos ahí.
En general, ¿sí parecen haberse beneficiado todas las cuencas hidrográficas?
Sí, en general sí. O sea, todas han mejorado, eso es así. Unas más que otras. Tenemos algunas cuencas pues en el centro y en el norte, pues el Ebro, el Duero, el Tajo e incluso el Júcar, que han subido bastante, que están bastante por encima de la media del pasado y están algunas el 80%, 73%, pero incluso aquellas que estaban peor en las situaciones de sequía que este verano pasado y el anterior, ¿no? Pues el Guadalquivir, las cuencas mediterráneas andaluzas, las cuencas internas de Cataluña, que estaban realmente en una situación crítica, también han mejorado significativamente. No están totalmente recuperadas porque va a ser necesario un par de años para volver a recuperar una situación de normalidad, pero desde luego, bueno, pues han salido ya de la situación crítica y acercándose a una situación de mayor normalidad.
¿Cuáles serían las más escasas en cuanto a agua, las menos beneficiadas, las cuencas más necesitadas?
Ahora mismo, donde todavía ha habido mejoras, pero están todavía bastante por debajo de la media, ¿no? Aquí generalmente en materia hidrológica se suele comparar con la media de los últimos 10 años, ¿no? De las reservas de los últimos 10 años. Pues las que siguen estando por debajo, pues son las mismas que estaban en una situación peor de partida, ¿no? Pues el Guadalquivir, como digo, las mediterráneas andaluzas, cuenca Guadalete y Barbate, es decir, lo que es toda Andalucía, las cuencas internas de Cataluña y el Segura. Son las que todavía están necesitan porque es las que partían de una situación más crítica.
Efectivamente, la cuenca del Segura está al 22%. Luego en Andalucía hay como dos zonas muy distintas, porque en la zona oriental, concretamente en Almería y en Cuevas de Almanzora, el embalse está apenas al 9,3%, o sea, bajísimo, mientras que el de Melonares en Sevilla está al 104% a rebosar.
Exactamente. Lo que pasa es que cuando vemos también los niveles de los embalses, aunque es un buen indicador para ver cómo estamos, evidentemente, también tenemos que entender que el nivel embalsado no depende únicamente de la pluviometría, sino que depende también del uso y la gestión que hagamos de ese agua, ¿no? Entonces, el nivel de los embalses, insisto, entendiendo que evidentemente estas zonas del sur han estado en una situación muy crítica de sequía, como todos sabemos, ¿no? O igual que en las cuencas internas catalanas. Pero el nivel de los embalses siempre hay que entenderlo en el contexto también de la gestión y de los usos, ¿no? Es raro, por ejemplo, en el Segura que los embalses estén por encima del 40% generalmente, ¿no? Nunca, no suelen estar sacarlo. Entonces, bueno, pues no es comparable, nunca se ve un embalse al 90% en la cuenca del Segura, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Y lo mismo, bueno, cuencas de Almanzora. Entonces, por eso digo que hay que verlos un poco en su contexto, porque los dos factores determinan el agua embalsada.
Y en el sur, en la zona de Huelva, que llama mucho la atención, en las cuencas hidrográficas de Tinto, Odiel y Piedras,
sí.
Hay un 94,3%. Estamos hablando de Andalucía. ¿Por qué se recoge tanta agua en esta zona?
Bueno, pues donde se han concentrado las precipitaciones y, bueno, porque pues las precipitaciones se distribuyen como se distribuyen y les ha permitido una recuperación muy importante, lo cual es bueno porque hace un par de años su situación era bastante complicada, ¿no? Entonces, en ese sentido, está bien que haya sido así, ¿no? Entonces, yo creo, bueno, pues es lo que decíamos desde el principio, que la distribución tanto de la precipitación como la distribución de los del agua disponible, ¿no? Pues es diversa en nuestro país, tenemos una geografía muy diversa, ¿no? Y una distribución climática diversa y esto es lo que ocurre, o sea, que en algunas zonas la situación mejora mucho, en otras no, y las lluvias no están, pues el Ebro está fantástico, pero o sea, está a plena capacidad prácticamente y las cuencas internas de catalanas que están en la misma, digamos, región geográfica o bioclimática, pues están en una situación mucho más problemática.
En términos generales, ¿tendremos para no pasar estrecheces este verano, que es uno de los grandes temores en España?
Sí, yo creo que este verano vamos a pasarlo con tranquilidad. Lo que yo creo que los mensajes son dos importantes. Este verano vamos a estar con tranquilidad. La situación de sequía parece que se ha superado, es decir, se ha dado la vuelta, digamos, la curva ha cambiado, ¿no? Pero en las zonas que partían de una situación de escasez aguda, por diversos motivos, porque la escasez, como decía antes también con los niveles de los embalses, depende tanto de cuánta agua se use como de cuánta agua nos llegue de la lluvia, ¿no? Es decir, si utilizamos agua por encima de nuestras capacidades, pues siempre estamos en situación de escasez, ¿no? Pues como siempre si gastamos por encima de nuestros ingresos, siempre vamos un poco ahogados, ¿no? Pues
o
lo
sea,
mismo
usted
con el
viene a
agua.
decirnos con claridad que, por ejemplo, Murcia gasta demasiado.
Sí. Bueno, Murcia y otras. De hecho, los planes hidrológicos de este que están ahora vigentes reconocen déficits estructurales, es decir, déficits que hay demandas por encima de lo que existe, de lo que llueve, de lo disponible en esas cuencas en varias demarcaciones. Las reconoce oficialmente en el Júcar, en el Segura, en el Guadalquivir, en el Guadiana. En cada uno lo llaman de una manera, lo llaman déficit hídrico, lo llaman brecha hídrica, lo llaman déficit estructural. Llámalo como quieras, pero en todas esas cuencas se está gastando más de lo que se tiene, ¿no? Entonces, cuando llega una situación de sequía, evidentemente ya agrava una escasez que está por encima, o sea, que ya está, que es ya crónica, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que el mensaje. Dime, perdona.
Perdón, bueno, creo que sí, concluye que el mensaje es ahorrar.
No, sí, el mensaje es que sí, estamos mejorando, pero que no nos confiemos, porque en España las sequías son cíclicas. Entonces, igual que una economía familiar se maneja con cautela y tenemos ahorros que nos permiten afrontar los momentos difíciles con cierta holgura y tranquilidad, y si no lo hacemos cuando llegan los momentos difíciles, pues lo pasamos mal, en el agua es igual, ¿no? Vamos a gestionarlo, no nos confiemos y vamos a gestionarlo con prudencia, tanto la escasez como la abundancia.
Yo estaba preguntándome por el agua que se desembalsa. Hay mucho desagüe, por ejemplo, cerca de aquí, en Madrid, en Ávila, en Guadalajara, en Toledo, también en Cáceres, que están soltando agua porque están al máximo. ¿Este
sí.
caudal se va a perder?
Bueno, el agua no se pierde, o sea, yo creo que hay que entender que los ríos no son canales de agua, los ríos, el agua cuando fluye por los ríos no es como la electricidad que va en los cables eléctricos, ¿no? O sea, el agua cuando va a través de los ríos cumple un montón de funciones que son vitales, y cuando digo vitales, es fundamentales para la vida en el planeta, es decir, cumple, en términos académicos se llaman servicios ecosistémicos, ¿no? Servicios que proveen y que son fundamentales para que funcionen bien. Tenemos que entender que nuestros ríos, nuestros acuíferos, son como las fábricas naturales de agua, ¿no? Que es lo que lo llamaba Domingo Jiménez Beltrán, que fue el primer director de la Agencia Europea de Medio Ambiente, un español que falleció hace poco. Y él decía, Premio Nacional de Medio Ambiente, él decía eso, que los ríos sean las fábricas naturales de agua. Entonces, para que funcionen bien, tienen que tener buena salud, ¿no? Entonces, que el agua fluya por los ríos y que el agua llegue al mar es lo que hace posible que haya pesquerías, que tengamos bancos de peces, que tengamos playas, que tengamos un montón de otros servicios. Y entonces, el agua no se pierde en el mar, el agua tiene que fluir y tiene que llegar al mar porque es el ciclo hidrológico natural que es fundamental para la vida en el planeta. Eso en primer lugar. Los desembalses que se están produciendo porque todos, la mayoría de los embalses de regulación, vale, algunos pequeños quizá no, pero la mayoría, y los desembalses que están produciendo en Madrid, tienen que tener un margen para laminación de avenidas. Es decir, no pueden llenarse en un 100%, siempre tienes que tener una precaución de tenerlos a un 80, a un 70 y tantos. Cada uno tiene su curva de seguridad dependiendo de las
Está
características
claro.
hidrológicas de cada zona, ¿no? Pero eso tienen que tenerlo porque cuando llegan grandes lluvias tienen que tener capacidad de que no haya grandes sueltas, sino ir laminando poco a poco precisamente para que no se produzcan daños aguas abajo, ¿no?
Una
Entonces,
última
ese.
cuestión, perdóneme porque la tengo que interrumpir por mor del tiempo radiofónico, pero no quiero dejar de preguntarle por el Plan Hidrológico Nacional, que sigue pendiente. ¿Usted lo considera fundamental? ¿Eso incluiría trasvases? ¿No se pueden hacer trasvases por razones ecológicas? ¿Qué es lo que está pendiente con respecto al agua en esta España de la sequía?
Yo creo que no está nada pendiente. Nosotros cumplimos con la directiva europea, con el marco legislativo europeo que nos obliga a que todas las cuencas hidrográficas tengan planes hidrológicos que revisamos cada 6 años. Llevamos haciendo eso desde 2009, en cumplimiento con la directiva, como todos los otros países miembros. Y esos planes hidrológicos que establecen que la manera de gestionar la cuenca es a la escala de la demarcación hidrográfica es lo que tenemos que seguir haciendo. No necesitamos nada más. Que no, no falta nada, no falta
O sea, cuando
legislación. Lo que
la España seca pierde agua a la España húmeda, esto no es adecuado.
Yo creo que lo que cuando pues, el caso cuando la España seca que llamamos, ¿no? Que estamos llamando España seca, pues por ejemplo la cuenca del Segura que has mencionado antes, ¿no? La cuenca del Segura lleva demandando es la cuenca piense que está más avanzada en cuanto a tecnologías, está más avanzada en cuanto a uso de desalación, está más avanzada en cuanto a reutilización de aguas residuales, recibe agua de un trasvase, el mayor trasvase de España, el Tajo Segura, y aún así desde hace 40 años tiene un déficit crónico que no se ha reducido. O sea, es como eso, es decir, cuando tú provees constantemente pero no actúas sobre la demanda, nunca, nunca vas a curar la escasez, por decirlo de alguna manera. Es decir, ellos han llegado al máximo de las soluciones tecnológicas y siguen teniendo un déficit reconocido oficialmente de unos 350 millones de metros cúbicos al año. Entonces, si vas a poner otro trasvase, de donde sea, que ya se vería, porque de dónde se va a trasvasar, ¿no? Cuando las zonas generalmente suelen sufrir los periodos húmedos y los periodos secos, se suelen sufrir en todas las zonas por igual, ¿no? Entonces, otro trasvase volvería a generar nuevos recursos, nuevas demandas y un déficit que no, o sea, me parece que las soluciones esas no han solucionado el problema, ¿no? Y tienes que empezar a actuar sobre la demanda y ajustar las demandas y las expectativas a los recursos que realmente existen.
Es doña Nuria Hernández Mora, que nos ha ayudado desde la Fundación Nueva Cultura del Agua a comprender que lo que está pasando es bueno, pero que la sequía es cíclica en España y hay que estar ojo a visor. Muchísimas gracias.
Efectivamente, muchísimas gracias a vosotros. Buenos días. Adiós.